Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos recuerda los ataques del 11 de septiembre de 2001 con diferentes actos marcados por la pandemia del COVID-19. Autoridades estadounidenses propinan un duro golpe al tráfico de anfetaminas en manos de cárteles mexicanos. Tres jueces estadounidenses declaran como ilegal una orden del presidente Donald Trump sobre el censo y la distribución de distritos legislativos. Y el fútbol americano de la NFL inició su temporada en una polémica noche con un triunfo de los Kansas Chiefs sobre Houston de Texas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los estadounidenses recuerdan hoy 19 años del peor ataque terrorista en suelo estadounidense en medio de las restricciones por la pandemia del COVID-19, informa Luis Alberto Facal.
Los estadounidenses están conmemorando el 11 de septiembre con ceremonias que han sido alteradas por las precauciones contra el coronavirus y en medio de la campaña presidencial, atrayendo tanto al presidente Donald Trump como al contendiente demócrata Joe Biden a presentar sus respetos en el mismo monumento sin cruzarse de caminos. Trump y Biden visitarán en diferentes momentos el Monumento Nacional del vuelo 93 cerca de Yanksville, Pensilvania. Trump hablará en una ceremonia en la mañana, mientras que Biden planea presentar sus respetos allí por la tarde, después de asistir a la celebración en el Memorial del 11 de septiembre en Nueva York. Entretanto, en la ciudad de Nueva York, una disputa sobre las precauciones de seguridad contra el coronavirus provoca una recordación dividida, una en la plaza conmemorativa del 11 de septiembre en el World Trade Center y otra en una esquina cercana. La ceremonia en el Pentágono será tan restringida que ni siquiera las familias de las víctimas podrán asistir. Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence estará en la zona cero y luego en la ceremonia alternativa a unas pocas cuadras de distancia. Las familias del 11 de septiembre dicen que es importante que la nación se detenga y recuerde los ataques con aviones secuestrados que mataron a casi 3.000 personas en las Torres Gemelas, en el Pentágono y cerca de Yanksville, Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001, lo que cambió la política estadounidense, las percepciones de seguridad y la vida diaria en lugares desde aeropuertos hasta edificios de oficinas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que el uso de anfetaminas y otras drogas se ha incrementado en el país, posiblemente incentivado por los efectos de la cuarentena del COVID-19. Tony Cano tiene estos detalles.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que en los últimos meses, posiblemente impulsado por el encierro causado por la pandemia del coronavirus, se ha reportado un incremento en casos de consumo de anfetaminas y metanfetaminas, drogas que catalogó como extremadamente peligrosas. Desafortunadamente este año quizás esté asociado con el COVID de alguna manera, pero hemos visto un aumento en las sobredosis de opioides y parte de esto ha sido impulsado por un cambio al fentanilo, una droga muy mortal, señaló Barr en una conferencia de prensa. Si bien Barr dijo que el Departamento de Justicia en conjunto con la Policía y la Administración de Control de Drogas, ODEA, han logrado una disminución sustancial en el combate al crimen en el país, el tráfico y consumo de drogas, específicamente de las metanfetaminas, está causando que muchas personas se vean afectadas y sufran las consecuencias del uso de las mismas. Barr dijo que, según investigaciones del departamento bajo su dirección, gran parte de esta droga proviene de China y es transportada por los cárteles en México hacia territorio estadounidense. Anteriormente, la metanfetamina se fabricaba en gran parte en Estados Unidos, se cocinaba en el país en pequeña escala. Ahora es fabricada a escala industrial por los dos principales cárteles de México y viene desde el otro lado de la frontera a través de una red de distribución, explicó el funcionario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las campañas presidenciales para noviembre en Estados Unidos tienen los ojos puestos en los estados péndulo y Carolina del Norte es uno de ellos. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A pesar de que el sur de Estados Unidos ha mostrado durante décadas una tendencia hacia el Partido Republicano, Carolina del Norte se considera un estado clave en la contienda presidencial de noviembre entre el presidente Donald Trump y su rival, el candidato demócrata Joe Biden. Si bien reconoce que va a ser difícil, John Stewart, delegado republicano de Carolina del Norte, se muestra confiado.
Carolina del Norte es un estado indeciso. La gente piensa que posiblemente podría ir. Puedo garantizar que Carolina del Norte irá por el presidente Trump. Va a ser una carrera reñida.
Por otra parte, los partidarios del ex vicepresidente Joe Biden están trabajando para obtener apoyo para el demócrata en ese estado sureño, y así considera Tom Nasrallah, seguidor de Biden.
Es mixto. Se trata de una mezcla. Hoy ha sido mucho Biden. Estamos realmente sorprendidos en esta área. Necesito un mejor presidente. Necesito un presidente que sepa leer y escribir y que pueda ser parte de la gente. Por eso estamos aquí.
En las elecciones de 2008, el demócrata Barack Obama ganó en Carolina del Norte por un estrecho margen, mientras que en las elecciones de 2016 el estado se volvió republicano. Encuestas recientes posicionan a Biden encabezando la intención de voto, aunque una vez más con una diferencia muy ajustada. Y además de la elección presidencial, Carolina del Norte presenta una reñida contienda carrera por el Senado, la que podría ayudar a determinar qué partido controle la Cámara Alta en el Congreso estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Una orden del presidente Donald Trump que intentaba excluir a personas que viven en el país sin documentos legales del proceso de rediseño de distritos electorales fue bloqueada el jueves por un panel de 3 jueces federales. Los magistrados de Nueva York, al otorgar una orden judicial, dijeron que la orden presidencial emitida a fines de julio era ilegal y que el daño que causaría duraría una década. Los jueces prohibieron al secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuya agencia supervisa la Oficina del Censo de los Estados Unidos, excluir a las personas que están en el país ilegalmente al entregar las cifras del censo de 2020 que se utilizan para calcular cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado. Según los jueces, la orden presidencial violó las leyes que rigen la ejecución del censo una vez por década y también el proceso para volver a trazar los distritos del Congreso, conocido como prorrateo, al exigir que se presenten 2 conjuntos de números, uno con el recuento total y el otro con personas que viven en el país ilegalmente. Los jueces dijeron que quienes se encuentran en el país en esa condición califican como personas para ser contadas en los estados donde residen y se negaron a decir si la orden violaba la Constitución. Las demandas que desafían la orden presidencial fueron presentadas por una coalición de estados liderada por Nueva York y varios grupos de derechos civiles. Debido a que las demandas se ocuparon de cuestiones sobre la distribución, fue escuchada por un panel de 3 jueces que permite apelar la decisión directamente ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. El gremio industrial de Venezuela pide detener la paralización de los sectores productivos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo con Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos, y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir, porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7, y ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, ¿vieron? Entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Colombia, la ciudadanía exige rotundos cambios en los procedimientos policiales mientras las autoridades rechazaron las violentas protestas en Bogotá. Manuel Arias Naranjo informa.
Como un doloroso déjà vu, los abusos policiales que en los últimos meses han motivado fuertes protestas en ciudades de Estados Unidos, tristemente se presentaron en Bogotá, donde dos policías golpearon y torturaron con una pistola taser a un abogado indefenso, causándole la muerte. La población reaccionó indignada y protestó violentamente con un saldo de 10 muertos, más de 370 heridos, puestos de policía vandalizados y varios buses de servicio público incinerados. De manera unánime, el país exige reformas en los protocolos utilizados por la policía en sus procesos, como lo pidió el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Con el fin de que no se repitan situaciones como las que se presentaron en las últimas horas en Bogotá, que la violencia no es nunca la respuesta.
Ante los más de 100 policías que resultaron heridos en las protestas, el presidente Iván Duque pidió que se juzgue con celeridad a los uniformados que cometieron la irregularidad, pero que no se denigre a toda una institución que vela por la seguridad de los colombianos.
Porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos.
Ante las denuncias acerca de que en medio de las protestas algunos policías dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que no permitirá impunidad en los abusos, pero rechazó los actos vandálicos.
No es destruyendo a Bogotá como le vamos a devolver la vida a ninguna de las personas que fallecieron.
Entre tanto, congresistas de gobierno y oposición coincidieron en que es necesario tramitar una ley que reforme los procedimientos policiales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta un descenso en la cifra de muertes por COVID-19 mientras los expertos permanecen alerta ante el riesgo de un rebrote. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Los registros de las autoridades sanitarias de Nicaragua sobre los decesos a causa del COVID-19 en el país han disminuido sostenidamente durante las últimas semanas. El Ministerio de Salud informó que desde el 1 al 8 de septiembre, 3 nicaragüenses fallecieron a causa del nuevo coronavirus, uno menos que en las 2 semanas anteriores. Los datos de varias semanas han pasado de revelar entre 8 y 9 muertes semanales a solo 3 y 4 en los últimos informes. El breve reporte entregado por la ministra de Salud, Marta Reyes, también muestra un descenso en los casos de contagios, reportando 150 infecciones durante la última semana.
En la presente semana hubo 3 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento.
Hasta la fecha, las autoridades admiten 144 muertes por la pandemia, aunque el reporte oficial dista mucho del reporte del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el 2 de septiembre reportaba 2,699 muertes vinculadas al COVID-19, mientras epidemiólogos como Álvaro Ramírez siguen expresando desconfianza en las cifras oficiales.
Lo que uno puede decir es que hay una reducción de la expresión clínica severa. Entonces, no hay muchos casos severos. La mortalidad se está dando, pero a menor nivel, y está la alerta epidemiológica.
De acuerdo al Ministerio de Salud, Nicaragua acumula hasta la fecha 4,818 casos, mientras los expertos sostienen que no es momento de cantar victoria y mantienen las alertas sobre una segunda ola de la enfermedad. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala surgen opiniones a favor y en contra sobre el manejo que el gobierno ha dado a la pandemia del COVID-19. Eugenia Sagastume en el reporte.
Guatemala está cerca de cumplir 6 meses con la pandemia de la COVID-19 y las opiniones respecto a la gestión del gobierno del presidente Alejandro Yamatei son diversas. En un sondeo realizado por La Voz de América, José Salazar, quien trabaja como mecánico, considera que a un inicio las acciones fueron buenas, pero desaprueba la disminución de restricciones.
No sé si fue porque se cansaron de repetirle a las personas que hicieran caso, que se cuidaran, o porque de verdad se despreocuparon.
Sonia Pablo tiene 43 años, recibió la primera ayuda de 1,000 quetzales que dio el gobierno, un equivalente a $133, pero aún espera la segunda entrega y considera que la responsabilidad también es de los guatemaltecos.
Uno también se tiene que cuidar en todas las recomendaciones que ellos han hecho.
El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, doctor Adrián Chávez, resalta que pese a que el gobierno recién había asumido el poder, no protegió debidamente al personal médico y agrega que no hay transparencia en la información.
Afirmar de que la cantidad de casos va a la baja cuando la cantidad de pruebas también va a la baja es bastante discutible. Muy probablemente hay un subregistro de información.
Algo que para la ministra de Salud, Amelia Flores, se debe a que la curva ha descendido. Los casos de contagio de COVID-19 en Guatemala sobrepasan los 80,000 y las medidas de reactivación económica continúan, mientras las fronteras aéreas y terrestres tienen previsto abrirse el 18 de septiembre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su gentil sintonía y destacamos otras noticias. En la ciudad de Nueva York, el número de apartamentos en alquiler vacíos se ha disparado a más de 65 mil unidades y ha comenzado la carrera de los propietarios para encontrar nuevos inquilinos. Ahora existe un nuevo escenario en algunas calles de Manhattan, camiones hasta el tope con pertenencias de las personas que han tomado la decisión de irse de la ciudad. Esto ha hecho que, a diferencia de muchas otras empresas, las de mudanzas rechacen clientes al estar completamente saturados. Nancy Safrani es gerente general de una de estas compañías y cuenta cuál es el destino de esas personas que han decidido mudarse.
Entonces, muchas personas están mudando a Florida, California y Texas. Esos son los tres destinos de larga distancia que estamos viendo. Y locales, o relativamente locales, se están mudando a Nueva Jersey, Connecticut, Long Island, fuera de la ciudad.
Después de pasar 4 meses encerrados en un pequeño apartamento de la ciudad de Nueva York con un bebé, Eugenia Lopatnik y su marido tomaron la decisión de mudarse a una casa espaciosa en Nueva Jersey, que les permite tener una piscina y 2 oficinas. Ellos admiten amar Nueva York, pero expresan temores de que la pandemia no termine pronto.
La idea de que podríamos pasar otro año encerrados se sintió como una locura. Por lo tanto, prefiero encontrar formas de llegar a Nueva York todos los días para ir al trabajo que arriesgarme a pasar otro año encerrada en un apartamento pequeño sin balcón.
El número de apartamentos desocupados en Nueva York alcanza un récord en la última década, y aunque las autoridades de la ciudad están tratando de convencer a la gente de que se quede o regrese, hasta ahora pocos lo han hecho.
En tanto, varias ciudades en Estados Unidos están ya en la fase 3 de la reapertura, pese a que los casos de contagio del COVID-19 no dan tregua. Y una de esas ciudades que avanza en el proceso es Miami, informa José Pernalete.
La reapertura de operaciones comerciales en Estados Unidos se ha dado recientemente de manera paulatina y cuidadosa tras retroceder en avances que conllevaron un reinicio de negocios y posterior incremento de casos de infección de COVID-19. En la ciudad de Pasadena, California, se ha avanzado con el desarrollo de una aplicación de rastreo de contacto para precisar el origen de contagio de pacientes y al mismo tiempo se insta a la necesidad de mantener previsiones y no bajar la guardia.
El desafío para todos nosotros es no repetir lo que sucedió en julio cuando nos relajamos y la enfermedad despegó de nuevo. No podemos predecir cuándo veremos el fin de todo esto. Así que, por favor, sigamos haciendo lo que estamos haciendo.
Por ejemplo, en la ciudad de Cincinnati, Ohio, el jefe de la policía de esa localidad, Elliot Isaac, ha exhortado a las autoridades civiles para aliviar las restricciones de consumo de alcohol en bares, pues estima que la decisión reduciría los índices delictivos. Y en Miami-Dade, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, ha reducido la duración del toque de queda impuesto hace más de 2 meses en el sur de Florida tras el incremento de casos.
Lo estaré extendiendo hasta las 11 de la noche, comenzando el lunes 14 de septiembre. También vamos a permitir más actividades al aire libre.
Uno de los parques de distracción y de atractivo turístico que abre sus puertas a partir de la próxima semana es el Zoológico de Miami. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El inicio de la temporada del fútbol americano de la NFL el jueves con 17.000 aficionados en un estadio muestra la determinación de las autoridades de Estados Unidos de reanudar su deporte más popular pese a una pandemia que ha cobrado la vida de cerca de 200.000 estadounidenses. El tan esperado retorno de la NFL en la noche del jueves fue la manera en que Patrick Mahomes lideró los Chiefs de Kansas en recorridos por todo el campo sin esfuerzo aparente. El jugador más valioso del Super Bowl lanzó para 211 yardas y 3 touchdowns. Clyde Edwards corrió en la lluvia para 138 yardas y otra anotación, y los Chiefs iniciaron la defensa de su primer campeonato en 50 años, superando 34-20 a los Texans de Houston ante cerca de 17.000 fanáticos. El mundo cambió drásticamente en los 7 meses transcurridos desde que los Chiefs levantaron el trofeo Vince Lombardi en Miami. En el tenis internacional, Serena Williams se enfrentaba a dificultades para seguir el ritmo de una desenfrenada semifinal del Abierto de Estados Unidos. De pronto se paró detrás de la línea de fondo tras disputar un punto del tercer set y se agachó. La estrella estadounidense se mantuvo en esta posición durante unos segundos que parecieron eternos. Se sujetó el tobillo izquierdo y pidió la ayuda de una kinesióloga. Tras solicitar la pausa, recibió un vendaje en un santiamén. Su intento por obtener su 24º título de Grand Slam parecía descarrilar. Serena Williams perdió ante Azarenka por 1-6, 6-3, 6-3. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz británica Diana Rigg, del programa de televisión de los años 60, Los Vengadores, y que también actuó en Game of Thrones y en la película de James Bond, Al Servicio Secreto de Su Majestad, murió el jueves en Londres a los 82 años. Diana Rigg vivió años en la India antes de debutar en la Royal Shakespeare Company, pero será su papel como la agente secreta Emma Peel en The Avengers por el que será principalmente recordada. El Museo del Grammy anunció un nuevo servicio de transmisión, Colección en Vivo, con entrevistas y actuaciones filmadas de los archivos del museo, transmisiones en vivo y otros nuevos contenidos. La plataforma comenzará el 17 de septiembre con una conversación de Billie Eilish, Phineas y el compositor Hans Zimmer sobre la creación de la canción principal de la próxima película de James Bond, No Time to Die. Esta semana los Rolling Stones abrieron su primera tienda de productos exclusivos, productos, es decir, exclusivos de la banda, en Carnaby Street, en Londres, cerca de donde la agrupación solía trabajar y ensayar hace décadas. Los visitantes son recibidos con una película de los Stones, parte de la canción Painted Black y una versión gigantesca del tradicional logo de la banda. Mick Jagger dijo que se trata de lo que califica de optimismo eterno el haber abierto una tienda durante la pandemia. El local también vende máscaras faciales con imágenes de los Rolling Stones, que por supuesto se pueden conseguir en cualquier otra parte. Los Rolling Stones acaban de lanzar una versión remasterizada de su álbum de 1973, Goathead Soup, que contiene canciones como Star Star, censurada en Gran Bretaña en esa época, All the Rage y la célebre Angie. Hace 54 años, en 1966, The Supremes pasaron 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con You Can't Hurry Love. El tema también pasó 2 semanas en el número 1 de la lista de Rhythm and Blues. Phil Collins hizo una versión del tema en la década de los años 80. Las Supremes ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Y, por cierto, hace 42 años, Diana Ross de las Supremes y Michael Jackson debutaron en Billboard con el sencillo Ease On Down the Road. La canción pertenece a la película The Wiz, que también dio inicio a una asociación sumamente lucrativa entre Michael Jackson y Quincy Jones, que produjo la banda sonora. Quincy Jones produjo los siguientes 3 discos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.